ser gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He regresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Egresados, el espacio de la UN Radio realizado por las Asociaciones de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Diego Suárez, saludándolos desde los estudios de radio de la ciudad universitaria para hablar de la escena artística en Bogotá. Estamos escuchando Viva la Vida, tema interpretado y compuesto por la banda británica Coldplay, como séptima entrada de su cuarto álbum de estudio Viva la Vida, or Dead and All His Friends, publicado en el año 2008. Esta pieza fue inspirada en el bodegón homónimo de óleos sobre masonita realizado por la artista Frida Kahlo y publicado en 1954, recordándonos la estrecha relación entre las distintas expresiones artísticas. Hoy estamos con Vanessa Nieto Romero, artista plástica de nuestra universidad y docente de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional. Vanessa, bienvenida a los micrófonos de Tiempo de Egresados.
Muchas gracias, Diego, por la invitación. Pues un poco para contextualizar y contar sobre la trayectoria, el camino que he tenido como artista. Como lo mencionó Diego, soy egresada de la Universidad Nacional de Artes Plásticas en el 2012. Desde muy tempranos tiempos en la carrera tuve un interés muy fuerte hacia el dibujo, hacia el grabado como lenguajes plásticos que me permitieron desarrollar una investigación en torno al cuerpo femenino puntualmente, y una indagación muy fuerte en torno a la huella, que es uno de los componentes esenciales del grabado en cuanto a ese acto de generar una marca en una superficie que tenga una posibilidad de reproducirse, y cómo esas huellas también están presentes en la cotidianidad del cuerpo, con algunos aspectos relacionados con la violencia misma al cuerpo femenino. Entonces, bueno, esos fueron como unos intereses que confluyeron.
¿Y esos intereses empezaron a surgir desde el principio de la carrera o fue precisamente dentro de la exploración a la hora de estar desarrollando la carrera que empezaron a surgir estos intereses?
Yo diría que sí surgieron tempranamente en la carrera, inicialmente más en cuanto a una mirada muy insistente al autorretrato, esa mirada del cuerpo propio, pero digamos que ya pues todo se consolidó y se confluyó de una manera más contundente en el desarrollo de la tesis de pregrado, pero sí, yo creo que sí acompañaron constantemente la carrera.
De alguna forma, las inquietudes que venían ya antes, cuando uno entra a la universidad, con este universo que empieza a abrirsele cuando uno llega acá, ¿no? Bueno, luego estás entonces en la carrera con estos intereses, con estas inquietudes, terminas entonces tu tesis, ¿y luego qué sigue?
Uno de los componentes que también estuvieron presentes en el pregrado es un interés fuerte por la docencia. Entonces, al terminar el pregrado, estuve involucrada con procesos de docencia, de enseñanza en el área de grabado, de dibujo, en academias. Ya en el 2014 gané la beca de admisión automática a posgrado en la misma universidad. Entonces ingresé a la maestría de artes plásticas aquí de la Universidad Nacional. Y ahí estuve involucrada con procesos de docencia en el área de grabado, en el pregrado de introducción a la gráfica. Entonces duré un año trabajando con estudiantes de pregrado, que fue una experiencia súper importante como para afianzar y seguir integrando estos conocimientos, estos intereses en torno a la plástica presente en el grabado, pero también simultáneamente pues del proceso que iba desarrollando en la maestría.
Claro, de alguna forma la aula académica de la Universidad Nacional tiene esa característica que es muy dialógica, ¿no? No es tan magistral como se acostumbra en otras universidades. Aquí hay una especie de reto constante entre el diálogo que hay entre estudiantes y profesores, y eso retroalimenta mucho tanto a los estudiantes con sus compañeros como con el docente.
Y también ese diálogo tan fuerte que hay en el espacio de taller, que se vuelve como ese centro de la práctica, y pues particularmente los talleres de gráfica de la Universidad Nacional, pues comprenden como ese establecimiento de la historia de la gráfica o el fortalecimiento de la misma en el país. Entonces,
tienen también como su propio ambiente, como su propia obra, que no todas las carreras tenemos la posibilidad de disfrutar ese tipo de espacios, por supuesto.
De acuerdo, entonces esa mirada también a las huellas mismas que se venían desarrollando, que estaban presentes en el espacio del taller como tal, fueron unos intereses muy fuertes en la maestría, pero articulados con esos procesos de docencia que venía desarrollando. Entonces, ya en ese momento, eso fue 2014, gané la beca Fulbright para desarrollar estudios de posgrado en Estados Unidos. Entonces, sí fue un interés muy fuerte que tenía de llevar o afianzar, nutrir esos conocimientos en torno a la gráfica. ¿Por qué? Porque en el 2010, cuando estaba aún en el pregrado, tuve la oportunidad de aprender procesos de grabado en metal, en relieve, en la Liga de Arte de Nueva York. Me fui como un semestre de intercambio con la...
Ok, ya, bueno, tenías alguna relación allá con la escena también artística, supongo, sí, en los Estados Unidos.
Y eso era una meta como muy clara que yo tenía. Yo decía, yo no me quiero graduar del pregrado sin haber viajado afuera y tener como otro referente de
claro,
cómo es la movida artística. Y pues tenía una obsesión con Nueva York. Entonces estuve 6 meses allá. Y eso me permitió, bueno, en primera instancia, identificar estas movidas en cuanto a la escena artística, pues las cuales siempre han sido muy activas en esta ciudad, además pues de un proceso constante de aprendizaje, pues en cuanto a toda la riqueza de colecciones gráficas, de museos, pues que podemos apreciar en este lugar. Pero al vivir también otras experiencias de taller en torno al grabado, me permitió establecer un paralelo y encontrar un interés muy fuerte en cuanto a la manera como se desarrollaban las prácticas como tal a nivel técnico en el grabado. Empecé a encontrar alternativas menos tóxicas en cuanto a los procesos de impresión, en cuanto a los químicos que usamos, las tintas, que pues siempre desde claro, la tradición han tenido un alto compromiso con...
Que a veces se suele perder de vista mucho el tema de la técnica, uh-huh, en tanto como obra de arte al final suele tenerse cierta sobrevalor, no sé si llamarlo de esa manera, del producto final, de lo que hay, que tiene un valor estético.
Sin importar el medio.
Exacto, pero uh-huh, de alguna forma se invisibiliza lo que está detrás, las técnicas, las tácticas, las herramientas, uh-huh, que seguramente son iguales o más complejas del resultado.
Claro. Sí, entonces esa experiencia previa me permitió regresar al país con mayores herramientas, pero también me quedó esa inquietud de regresar.
De regresar. Y tuviste entonces la oportunidad con esta beca Fulbright.
Entonces tuve la oportunidad de hacer una maestría con énfasis en grabado.
¿Y duras allá cuánto? ¿Otros 2 años?
2 años.
Okay.
O sea, me fui a estudiar la maestría en 2015 y la terminé en 2017. Entonces fue una maestría en énfasis en grabado en Rhode Island School of Design, que queda en Providence, en al noreste de Estados Unidos. Y pues es una de las universidades enfocadas en arte y diseño, pues, más reconocidas, digamos, dentro del país.
¿Qué tal esa experiencia de salir de esta escena e insertarte de esa manera
en
una cultura totalmente distinta?
Fue una experiencia muy rica en el sentido que tuve 2 años para dedicarme totalmente a producir obra. Que esa producción de obra pues estaba inscrita en un proceso académico, un programa académico, una maestría, pero que traté de aprovecharla al máximo en cuanto a los recursos de espacios, de talleres, de intercambios con distintas miradas a nivel internacional que tuve en este programa. Pues digamos que dentro de los programas de maestría en Estados Unidos, normalmente a los estudiantes de estos programas a cada uno le asignan un taller, un espacio de taller propio para desarrollar sus proyectos.
Eso es muy importante, que los recursos no son solamente financieros, sino que hay como también unas capacidades institucionales instaladas, sí, que permiten la producción académica y artística en este caso, pero que seguramente aquí en Colombia sí tenemos unas falencias importantes. Hoy en día se es consciente que hay que invertir recursos financieros en la educación y la investigación, pero tal vez no se ha pensado tanto en las necesidades de las plataformas institucionales que ofrecen espacios, que ofrecen otro tipo de herramientas que también son necesarias para a la hora de estos ejercicios, como entiendo lo puedas encontrar allá.
Sí, de acuerdo, y también como esta importancia de la relación de investigación y creación, porque pues lo que desarrolla el artista en su taller, en su espacio, es una constante búsqueda investigativa, de experimentación. El taller funciona como un laboratorio donde constantemente se están probando nuevas posibilidades, pero es también una relación del adentro y del afuera, ¿no? O sea, el artista no solamente se construye dentro de lo que sucede en su taller, sino que el taller es un lugar donde confluyen todas esas investigaciones que se nutren de esa relación con la sociedad.
De esas experiencias en las que está, claro, en la que está viviendo. Bueno, uh-huh. Y en ese escenario, entonces, precisamente vuelves a Colombia con precisamente una experiencia nueva, una cantidad de nuevos conocimientos, de nuevas inquietudes, y regresas y terminas vinculada entonces aquí en la universidad como docente.
Sí.
¿Cómo es ese cambio de, digamos, de esos dos escenarios académicos que supongo distan en algunos elementos?
Digamos que uno de los enfoques principales dentro del desarrollo creativo investigativo que se dio en la maestría fue en torno a la investigación sobre el papel como materia, en cuanto a su elaboración, en cuanto a los procesos tradicionales, pero como entenderlo como una materia con posibilidades desde lo escultórico, desde pensar, digamos, el grabado no solamente desde sus nociones tradicionales de una impresión sobre papel, sino pensar en de qué otras maneras se podría manifestar la huella y esa relación con el cuerpo. Entonces tuve una fascinación con el papel, allá tuve la oportunidad de aprender procesos orientales, procesos occidentales y también en cuanto a la producción del libro de artista. Allá produje muchos libros de artista, dibujo, papel fueron como los principales lenguajes que particularmente a mi modo de ver aquí en Colombia digamos que aún se tiene una noción todavía muy arraigada a lo artesanal y al oficio del papel, pero digamos desde una aplicación mucho más determinada dentro de lo decorativo o dentro de las artes aplicadas, pero no, digamos, una reflexión mucho más profunda en cuanto a lo que puede ser el papel como materia en sí, o sea, digamos como todo lo que sucede en el proceso mismo de su elaboración y en cuanto a pues toda la diversidad y riqueza que tenemos aquí en el país en cuanto a materia, fibras. Entonces fue una razón que me motivó a pues a regresar y poder nutrir esos conocimientos. Cuando regresé, que fue en el 2017, a finales del 2017, retomamos un proyecto colectivo que es Taller Circular, y desde ese fortalecimiento del taller de gráfica fue que empezamos a confluir todos esos conocimientos adquiridos. Fue una de esas, el taller como proyecto colectivo, como espacio de enseñanza, pero también ya como oportunidad de enseñanza dentro de la Universidad Javeriana. En 2018, a principios, me vinculé como docente de planta en la carrera de Artes Visuales, y el enfoque ha estado dentro del área de grabado, dentro del área de dibujo, y también pues coordinando el taller mismo de gráfica de la universidad.
De la universidad. Pero uh-huh. Estás entonces en un nuevo escenario, que uh-huh. es el escenario artístico ya ahora bogotano, por llamarlo de sí. alguna forma muy concreto, y me llamó mucho la atención de que los dos escenarios, las tres referencias, el pregrado, la estancia en Nueva York y posteriormente la maestría, están ubicados en ciudades, ¿sí? Y es una cosa que me llama mucho la atención uh-huh. porque encuentro cierta relación en la producción artística y el tema de las aglomeraciones urbanas, o sea, como que solamente en estos escenarios de hiperproducción hay como cierta libertad o ciertas garantías que posibilitan la aparición de una escena artística, que es difícil ver, por ejemplo, uno en pequeños pueblos, en poblaciones mucho más pequeñas, donde lo artístico está más relacionado con lo artesanal. Uh-huh. Entonces, llegas a esta escena y ¿qué encuentras? ¿Qué es lo que más llama la atención en ese redescubrimiento, voy a llamarlo así, si me lo permites, de volver a Bogotá?
Pues como todo proceso que uno tiene cuando de contraste, de shock, cuando dura un tiempo en un país donde hay ciertos confort, ciertas comodidades en términos económicos, en términos de recursos, y luego regresas al país donde evidentemente he notado que se ha dado, ha crecido en cierta medida los apoyos para artistas, o al menos como ampliar la gama de posibilidades de becas, de maneras en que el artista se puede mover dentro de la escena, no solamente como productor, digamos, sino también como gestor.
Sí, que eso es todo un tema, los gestores culturales, que precisamente por eso hacía la mención al asunto de las grandes ciudades, porque la escena artística, particularmente bogotana, es muy distinta a las escenas artísticas que uno puede encontrar en otras ciudades de Colombia. Y de alguna forma pareciera que quedan como especie de nichos, y el nicho particular de Bogotá ha tenido un crecimiento en artístico en todas las áreas, en temas culturales en general, por decirlo. El teatro ha crecido mucho, el cine también ha crecido bastante en Colombia, pues, particularmente en Bogotá. Y mi pregunta es si eso ha empezado a convertirse de alguna forma como una especie de círculo virtuoso. O sea, como que estos pequeños incentivos que empezaron muy tímidamente a generar como una especie de base para que los artistas pudieran pararse, poco a poco va creando más y más y más espacios, de tal suerte que empieza como a volverse una bola de nieve que eventualmente hace que el espacio crezca. Uh-huh. Por lo menos es la percepción que tiene uno como observador. No sé cómo lo sienten estando adentro, viviendo el...
Por ejemplo, este año yo tuve una exposición individual en Bucaramanga, que pues Bucaramanga es una ciudad grande, ¿sí? Claro. Pero de todas formas es una ciudad que donde el crecimiento de la mirada hacia la producción artística y la misma muestra de todos estos resultados ha crecido contundentemente. Y lo sentí...
O sea, no sería solamente un fenómeno en Bogotá, sino que podríamos ver réplicas en el resto de las ciudades del país.
Yo lo siento. Yo lo he percibido. Este año también estuve en Cali.
Cali tiene, últimamente, cinematográficamente, Cali ha crecido muchísimo.
Y pues Cali tuvo su momento fuerte también de producción gráfica dentro del grabado. O sea, en los 70s, en los 80s, tuvo una producción bastante notoria dentro de la escena gráfica a nivel nacional. Y lo que yo veo es que también hay un resurgir importante en términos de los talleres colectivos de artistas jóvenes que salen de un programa académico de arte, bueno, no todos necesariamente, pero salen con esa necesidad de generar nuevos espacios, nuevas miradas. Y es también lo que lo sentí en Cali, hay como nuevos grupos,
una nueva movida.
Al menos en gráfica, que es como, pues, como una de las miradas que he tenido puntualmente, pero también en Bogotá particularmente dentro del grabado, si nos ubicamos entre los 90s, principios de siglo XXI, 2000, se dio como un déficit de la producción de gráfica, o al menos en como un estigma en términos de la mirada de la gráfica, porque se quedó solamente en esa imagen del grabado formal, impreso en papel, reproducible, y como solamente con esa finalidad de reproducir la obra, sea pictórica, sea bajo otros lenguajes, pero se da un resurgir, digamos, al menos en la zona donde está nuestro taller, en Teusaquillo, encontramos al menos 10 talleres de artistas jóvenes. Y es lo que mencionaba anteriormente, es como el artista está operando como un gestor de su propio trabajo, donde cuando vemos pues todo el portafolio de estímulos por parte del distrito, por parte del Ministerio de Cultura, pues uno tiene que ir más allá de solamente pues lo que concierne el mundo sensible de la creación, claro, y de la producción.
Y crear como la plataforma sobre la cual pararse para poder divulgar la obra. Pero mira que me llama mucho la atención eso, porque yo tenía una percepción distinta. Yo sentía que la escena artística de Bogotá crecía mucho más rápido que el resto de las ciudades, pero me cuentas que de alguna forma las otras ciudades también están creando sus propios nichos. Entonces me surgen dos preguntas. ¿Es un tema generacional o es un tema de la realidad global en la que el artista de alguna forma dejó de ser aquel, no sé cómo decirlo, sujeto poseedor de una técnica exclusiva, de una virtud, sí, y de alguna forma empieza a convertirse en un sujeto un poco más polifacético que tiene que empezar a pensar en otras cosas, como por ejemplo el asunto de la técnica, empezar a pensar en la plataforma, en el contenido, en la gestión? Entonces, pregunto, ¿puede ser un tema generacional, un tema del mercado?
Yo lo veo como los dos factores. Es generacional, yo sí siento que hay una fuerza y un impulso muy contundente por parte de los artistas jóvenes, pero también siento que es ese cambio de la mirada del artista, que el artista tiene esa capacidad también de que no es el ser aislado del mundo, sino que es un profesional que tiene una posibilidad de generar proyectos interdisciplinares. Entonces el artista también se relaciona con los ingenieros, con profesionales en las áreas de las ciencias sociales, de acuerdo a las necesidades de los propios proyectos artísticos. Y se empieza a nutrir de esa manera y pues a sí mismo a gestionar sus propios proyectos.
Claro, y aquí hemos tenido una discusión bien interesante al respecto con el tema de construcción de paz. Por ejemplo, el rol del artista dentro del escenario de construcción de paz me parece que ha sido una discusión que no se daba en Colombia hace mucho tiempo. De alguna forma la urgencia de lo cotidiano había desaparecido la discusión sobre lo estético. Cuando llega el momento del acuerdo y empezamos a pensar formas de construcción de memoria o nuevas formas de construcción de imaginarios, el papel del artista me parece fundamental. Por ejemplo, la obra que tuvo que hacerse con las armas, que Doris Salcedo terminó haciendo precisamente un grabado sobre con estas armas, me parece que hay también ahí como una deconstrucción de ese precisamente sujeto virtuoso y aterrizarlo a una realidad que lo absorbe y que se vuelve un poco más palpable, por lo menos para el observador. Hablo desde la distancia.
Sí, yo siento que la capacidad del artista, o al menos yo lo veo como desde mi aproximación, obviamente no puedo dar una voz generalizada de los artistas desde lo que yo he desarrollado, es que hay una capacidad por señalar cosas por medio de lo sensible, por medio de la imagen, por medio de unos elementos, unos códigos que nosotros identificamos como potencias para poder configurar una imagen y devolvérsela al mundo, señalando algo que nos conmueve.
De alguna forma volver a retratar la emoción por otros medios que no son necesariamente la típica verbalización.
Pero es señalar, es básicamente eso. Yo siento que ahí está como esa misión principal.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, tenemos muchísimo más que hablar de esto, espero que tengan alguna otra oportunidad, nos puedas volver a acompañar. Nos queda un minuto y te quiero preguntar una cosa muy concreta. Dentro de todo esto, toda tu vida profesional, ¿qué significó pasar por la Universidad Nacional? ¿Hay una formación distinta por pasar por esta universidad o lo que se enseña aquí uno lo puede encontrar en cualquier otro lado? ¿Qué significa en tu vida profesional esta universidad?
Pues aquí yo puedo decírtelo desde lo emocional, desde lo racional. Pues ante todo es el mayor orgullo que tengo. Cuando te dicen bienvenida a la Universidad Nacional, me lo han dicho 3 veces. Y esas 3 veces es el mayor orgullo, pero ante todo es la construcción de pensamiento crítico frente a lo que haces, lo que piensas, pero también hay algo especial, al menos dentro de la producción artística, que yo no lo he visto en otros lugares académicos, ni aquí ni afuera, y es que nosotros de alguna manera, dentro de esa experiencia de ser estudiante en la Universidad Nacional, muchas veces tuvimos que hacer las cosas con las uñas. Hay que ser muy recursivo. Y esa recursividad, al menos a mí, me permitió construir de una manera más profunda y más rica lo que he llevado a cabo hasta el momento. Y lo vi como un contraste fuerte cuando estuve en Estados Unidos, donde todo está hecho y donde no hay necesidad de pensar. Ya está todo hecho.
Claro. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos en estos micrófonos de Tiempo de Egresados.
Gracias a ti, Diego.
De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre-nal@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestra invitada por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. De este lado, los acompañó en la producción Lina María Cabrejo y en la realización Diego Suárez. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí...
Transformó la vida, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He egresado de la universidad a muchísimos colombianos, que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de Egresados.